esta cortina indica que ya estamos en Sector Libros, como todos los lunes. En esta oportunidad tenemos la visita de Oscar Jalil, el periodista Oscar Jalil, que hace realmente mucho tiempo que trabaja como crítico musical y además colaboró. Realmente me asombró. ¿Cómo estás, Oscar?
¿Cómo va?
Bienvenido.
Hola.
Bienvenido a nuestro programa.
Gracias.
Y te comentaba fuera de micrófono que viendo la breve reseña de tu perfil, realmente yo no te conocía y me asombró mucho todas tus actividades, digamos, que has desarrollado mucho en La Plata.
Sí.
Pero todas relacionadas con el ambiente musical. Y ahí se entiende un poco cómo todo esto cuaja y finalmente resume en un libro que es un documento de época prácticamente, ¿no? Porque Luca Prodan, Libertad, Divino Tesoro, es el libro que lanzó Editorial Planeta hace ya un año, ¿verdad?
Sí, en septiembre del año pasado.
Pero la presentación en sí fue en noviembre.
Fue el 3 de noviembre, sí, en el Museo del Libro y la Lengua, ahí detrás de la Biblioteca Nacional. Y además era como un sueño del pibe porque estaba Alfredo Rosso entre los presentadores. Vino Andrea Prodan, que también para mí era muy importante, el hermano de Luca. Cantó junto a Andrea Ezequiel Sokol, que es el hijo del Bocha Sokol. Estaba Lila Riquelme, su madre, que fue mujer del Bocha, y también, bueno, Bruno La Roca, un montón de amigos reunidos en algo que intentábamos que no fuese la típica presentación del libro, sino que, bueno, que lo más interesante a veces era escuchar las anécdotas de Andrea hablando de su hermano, que tiene muchas y además tiene el mismo tono, la misma manera de contar y de hecho es actor. Y bueno, después de escucharlo juntos a Andrea y a Ismael Sokol, bueno, un poco esa fue la excusa. Igual yo cuando ibas contando todo, yo digo, sigue siendo para mí una gran excusa para seguir comprando discos, algo que hago desde los 10 años, ¿no? Entonces, bueno, todo lo demás es recontra importante, pero bueno, seguir conectado con esa sensación adolescente o infantil en un principio, cuando, no sé, mi tío me prestaba los discos de los Beatles, los simples. Es un poco eso, continuar en esa brecha y tratar de, bueno, de hacer lo que a uno le gusta, ¿no?
¿Cómo comenzó tu relación con el personaje Luca Prodan?
En el año, siempre fui muy, no sé si fanático, pero escuché a Sumo en Tiempo, lo vi en vivo. Siempre me fascinó esa dualidad que tenía Sumo de ser una banda popular dentro del rock argentino y con toda esa lectura previa como banda que había traído el After Punk, el rock alemán. Había mil influencias que trajo Sumo o las impuso dentro del rock argentino y todo eso me interesaba. Y ni que hablar de las entrevistas de Luca, cuando nadie hablaba mal de nadie o nadie se burlaba de nadie. Luca decía que Nito era, que Fito era el hijo de Nito y Charlie, por ejemplo, ¿no? Y así de esas, de las más livianas, digo, había otras que eran aún más pesadas. Y todo eso me fascinaba y cuando los vi en vivo aún más. Después, en el año 2002, Gloria Guerrero me invita a trabajar en un especial de Rolling Stone que iba a ser la primera vez que por fuera de la edición oficial de la revista iba a salir un número especial. Y era dedicado a Luca cuando se cumplían los 15 años de su muerte. Y ahí lo conozco a Andrea Prodan. Hicimos una nota donde eran los discos que trajo Luca a la Argentina y era, bueno, los 7 años que pasó Luca en Londres, que también era una etapa no tan conocida. Hago también una especie de analogía entre Pearl Leger y el cementerio de Avellaneda, como nota propuesta en ese momento a Gloria.
Ayer le comentamos a la gente, es el lugar donde descansan los restos de Jim Morrison.
Sí, y además me parecía una forma también de unirlos, porque había conexiones entre los dos, más allá de algunas conexiones trágicas. Luca era un gran admirador de Jim Morrison y para mí lo más cercano que hubo en el rock argentino, similar a esa imagen y ese control de escenario.
Y ese carisma, ¿no?
Ese carisma, ¿no? Es Luca Prodan. Así que había algo ahí que siempre me dio vuelta. Y bueno, creo que ese laburo también permitió conocerlo a Andrea Prodan y al otro año llevarlo a Radio Universidad de La Plata. Le propusimos si quería hacer un programa y bueno, se venía todos los sábados primero a la radio con los vinilos de Luca, y cuando no existía la selfie ni nada por el estilo, venía gente a la radio a sacarse fotos con los discos de Luca, o por ejemplo decir, bueno, le puse Luca a mi hijo por tu culpa, quiero una foto, ¿no? O por la culpa de tu hermano. Y bueno, y había muy buena conexión. Y esto permitió que cuando surgió la posibilidad de escribir un libro sobre Luca o armar una biografía, Mariano Valerio, que es el editor de Planeta y que fue editor mío en Irrecuptibles, y gracias por algún amigo por ahí que le debe haber contado todas estas cuestiones cercanas a Andrea Prodan, de ahí vino la propuesta. A mí jamás se me hubiese ocurrido llevar un proyecto a una editorial, quiero hacer una biografía de Luca.
Y el formato que elegiste, este formato coral en donde múltiples fuentes van armando el perfil del personaje en lugar de una sola voz narrativa, glosar quién era, qué hacía, etcétera, que realmente le da un colorido muy interesante y además hace un muy ajustado el perfil de la época, ¿no? Porque inevitablemente Luca está muy, muy fijado, muy, muy, te diría que es prácticamente uno de los grandes sellos de la década del 80 para nuestro país, para la música de rock sobre todo. Fue muy difícil reconstruir toda esa cantidad enorme de declaraciones, de versiones, de recuerdos, de anécdotas.
Fue un proceso un tanto caótico. Yo no tengo un método, una disciplina. Además, nunca había escrito una biografía. Me imaginaba los capítulos como notas largas, como lo que puede durar una nota de tapa de Rolling Stone, que había hecho algunas ya. Pero fui sin un plan y empecé a acumular, primero con las entrevistas con los más cercanos, tanto si para mí no hablaba Tim McCann, que fue su amigo argentino y que al cual Luca le manda la carta para venir acá y que habían sido compañeros en Escocia, en la escuela donde estudiaban los dos, decía que no quería participar del libro. Yo no sé si lo continuaba o si Andrea Prodan no quería participar. Después de ahí iba bajando el círculo más íntimo de Luca con Germán, con Superman Troglio, de hecho Diego Arnedo también habla. Y, por supuesto, también había muchos cercanos, como las novias, periodistas que me interesaba. Y llegó un momento
que... Y otros músicos.
Sí, y participa mucha gente, participan fans de Luca.
Y también detractores.
Sí, hay algunos también, porque eso me parecía interesante. No es un... A mí no me interesaba que fuese como...
Un panegírico.
Sí, como que agrandar el bronce, que ya está, ¿no? Ya está instalada la imagen mítica de Luca, gracias a sus fans, y que me parece muy bien. Pero también me parecía que había toda una historia previa, el nacimiento, bueno, y fui acumulando casi 90 entrevistas, que después ya tenía, cada vez que quería buscar o focalizar en un momento de la historia de Luca, año 82, Guerra de Malvinas, tenía que volver a releer por lo menos 40 entrevistas. De una hora, dos horas, realmente fue era imposible. Igual tenía una idea del registro coral, que me interesaba la forma, porque hay un libro de punk rock de Nueva York que me gusta mucho, que de hecho se llama, era un fanzine llamado Punk, que fue la primera vez donde apareció la palabra punk. Y dos periodistas que hacían este fanzine, son simplemente para entrevistar unas bandas que les gustaban, empieza con esta idea y todo eso después va a parar un libro que se llama Por Favor Mátame. Y bueno, me encantó porque bueno, era toda la historia del punk rock de Nueva York, pero empezaba desde Velvet Underground y seguía aún más después del 77. Y no hay contextualización, son cada, no sé, Iggy Pop, dos puntos, habla Iggy Pop, Lou Reed y así. Y a mí me interesaba como que ese formato podía convivir con una especie de introducción glosada donde estuviese la contextualización del momento. Si no se explicaba bien el momento donde cae Luca a la Argentina, que se estaba viviendo el país, no se puede entender tampoco a Sumo, ¿no? Entonces esas cosas las fui conjugando a partir de esto, ¿no? De tener mucha cantidad y si el libro lo armaba de una manera glosada, no sé, opina tal persona, claro, o reveló o dijo tal cosa, iba a ser... me parece que algo insoportable, ¿no? Y además iba a tener que cortar muchísimas historias. Y lo que más me interesaban eran esas miradas que había, algunas muy distintas, otras muy amables, otras no tanto, de Luca, que no era solamente solamente el cantante de Sumo, era muchas personas al mismo tiempo porque había vivido muchas vidas también.
Leyendo una entrevista tuya, leí una cosa donde decís algo así, o por lo menos se titula así el reportaje: el legado de Luca está mal entendido. ¿A qué te referís con eso?
Bueno, el periodista sacó esa frase, claro. Me queda medio terrible así. Me parece que nos quedamos un poco con la cáscara de Luca. Del Tano que vino a la Argentina a cambiar la historia del rock porque nosotros no sabíamos nada y trajo todos esos discos. No era tan así. Sí me parece que abrió como una gran ventana libertaria hacia mucha gente que estaba, de hecho, bastante reprimida mentalmente porque venía de la época del proceso. Esto lo cuenta Diego Arnedo de entrada nomás. Él pidió escribir como una especie de intro dentro del libro. Y me parece que eso también fue el gran mérito. Pero por otro lado, creo que nos quedamos con esa actitud un poco desfachatada, el tipo de la autenticidad, de la antifama. Y por detrás de eso había alguien muy culto, un tipo muy curioso, para nada pendiente del mercado. Al mismo tiempo le interesaba mucho la mirada de la afuera y le interesaba mucho ese contacto con la gente y estar como... No lo hacía de una manera demagógica. Pero después creo que mucho rock del 90 tomó esa idea de la autenticidad, del no cambio, del pertenecer a una tribu, de ser fiel a eso. Y Luca no era eso.
Me parecía además muy interesante el contrapunto entre quién había prevalecido, o por lo menos quién había impuesto más esa actitud libertaria, punky, si Los Redondos o Sumo. Y claramente en ese tiempo Los Redondos tocaban dos veces por año. Esa es la realidad. Y Sumo tocaba todos los fines de semana.
Y tocaba en cualquier lugar.
En cualquier lado.
Podía tocar en una peña folclórica, en
donde
Moreno.
Donde abrían la puerta, el tipo iba.
A veces tocaban en formaciones reducidas porque no encontraban a un músico.
También era un modo, una forma de ganarse la vida, porque sí, lo de Einstein de cada noche, digamos, yo he estado ahí, y cada noche que aparezca Luca, hoy con Sumito, hoy con la Harlem Reggae Band, hoy él solo haciendo temas de Dean Martin con la guitarra, como lo he visto. Entonces, también era una forma de ganarse la vida y llevarse a alguna chica y irla pasando, digamos.
Y además lo más importante era tocar esa idea. También Diego Arnedo cuenta, yo estaba en una banda que ya tenía un nombre en la zona oeste y tocaba, ensayaba todo el año para tocar dos veces. Bueno, Lucas me enseñó que se podía tocar todos los sábados y a veces tres veces por fin de semana o más. Y en una, esto no está en el libro, pero esto lo cuenta Roberto Pettinato, que decía, bueno, la diferencia entre Sumo y el rock argentino era que, por ejemplo, en el Chateau Rock a Pedro Aznar no le funcionaba, se le rompió el afinador y no tocó. Y eso era, nosotros estábamos en el otro extremo. Bueno, entonces, bueno, esa me parece que también es.
Si tiene cuerdas, la guitarra mejor.
Claro, y esa idea un poco salvaje, ¿no? De lo que significa el escenario en el buen sentido, ¿no? Y a veces no les importaba tampoco el sonido, más allá que era una banda muy explosiva tocando en vivo. Pero digo, estas cosas las aportó Luca, pero a veces me parece que nos quedamos solamente con ese. Italiano bonachón del abasto, ¿no? Era un tipo que había leído muchísimo, había visto, era bastante competitivo también, le interesaba que su banda crezca y creo que a veces cuando hablaba mal del rock argentino lo hacía para generar cierto marketing.
No tengo mucho tiempo, pero yo creo que vi claramente dos Sumo. Uno del 82 al 84 y otro a partir del 85 cuando le empezó a ir bien. E incluso una pequeña anécdota. Lucas se encuentra con un ex amigo, un amigo de ese tiempo que era también nos ayudaba a sacar una revista que se llamaba Tuis y Gritos. En ese tiempo del cual fui fugaz director un tiempo hasta que me dediqué a mi propia banda. Y Luca lo llama y dice, vení vos. ¿Viste? ¿Te acordás que antes no tenía un peso el año pasado? Y dice, sí, bueno, ahora tengo estos dos tipos que me cuidan. Si quiero, les digo que te caguen a trompadas.
Bueno, eso era Luca, ¿no? Y además, nuestro rock argentino durante mucho tiempo no se reía de sí mismo. Recién cuando aparecen los tweets, cuando aparece Virus, hay un cambio. Bueno, Luca era todo el tiempo así. Y creo que la ironía o su humor lo salvaban al mismo tiempo de ser un tipo que sabía que estaba condenado a muerto, que no le quedaba mucho tiempo de vida, que había venido a la Argentina como un tiempo extra para poder hacer lo que él realmente tenía ganas. Y que creo que esta banda que encuentra acá, donde los Sumo son tan importantes como él, en Inglaterra jamás lo podría haber llevado a cabo. Una, porque estaba la heroína, y otra porque ya el contexto era bastante, la idea original del punk rock se había diversificado y había cambiado bastante. Y acá en la Argentina era todavía un terreno virgen, ¿no? Claro, donde se podía hacer cualquier cosa, aunque él vivió, entró con Videla y se fue con Viñones, y pasó los 4 gobiernos militares. Todavía gobernaba Videla cuando llega Luca a la Argentina, y esos años de proceso para mí son fundamentales, y el libro también intenta explicar eso, cómo era el rock antes de Malvinas, o cómo era el rock en la dictadura, y cómo fue después, y lo que tanto Luca como Sumo ayudaron a cambiar, ¿no? A abrir un poco más la cabeza a mucha gente que se sentía reprimida desde 1000 lugares diferentes por, bueno, como vos te habrá pasado, como a mí, cuando, no sé, desde la escuela hasta ir a bailar, todo el tiempo estaba presente esa sensación, ¿no?
Un documento de época imperdible. Luca Prodan, Libertad, Divino Tesoro. Acá tuvimos la suerte de estar con su autor, Oscar Jalil, a quien le agradecemos muchísimo su visita en nuestros estudios.
Muchísimas gracias, un placer.
Vamos a escuchar a Sumo entonces. Lo quiero ya.